NoticiasMBS.com presenta a Luis Cárdenas.
Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Luis Auditorio, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Oye, Gabriel, cuéntanos al respecto de esta fuga, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Qué repercusiones ves en el corto plazo? Y sobre todo, Gabriel, pues por ahí, si tienes datos de algunas de las fugas que han sido importantes para este país, de fugas que han marcado, esta ya por doble ocasión se lleva definitivamente, yo creo que uno de los mayores premios, pero pues no es nada más ese hecho anecdótico, sino también las repercusiones que vendrán luego de la salida del Chapo.
Efectivamente, Luis Auditorio, el sistema penitenciario ha sido institucionalmente débil y es el eslabón al que menos atención se le ha brindado por parte del sistema penal, y en ocasiones cuando se generan las fugas el discurso siempre tiende a buscar empoderar penas, a corregir errores, capacidad personal o crear mejores condiciones carcelarias, pero esto no se ha logrado y tenemos una larga data, una larga historia de fugas célebres que podemos traer desde Chucho el Roto hasta el enemigo público número uno de la década de los ochentas, que era Alfredo Ríos Galeana. Ahora el enemigo público número uno es Joaquín Guzmán Loera, pero esta constante nos lleva a hacer unas siguientes preguntas. ¿Qué es lo que está fallando en la prevención si ni siquiera podemos tener control en las cárceles? Si no controlamos las cárceles, mucho menos podremos controlar el crimen. Y otra circunstancia que también quisiera poner en la mesa de debate, un poquito distinta a lo que se ha venido manejando últimamente, y que es lo siguiente: cuando Joaquín Guzmán Loera comienza su actividad criminal y logra tener un emporio criminal de esa magnitud, al menos parte de la opinión pública no logramos saber, cuando fue detenido por primera ocasión, qué autoridades fueron omisas o qué autoridades fueron activas en la complicidad para que lograra construir este imperio. Cuando él se fuga, bueno, sí hubo detenidos custodios, director del CFRS, etcétera. Estuvo 13 años nuevamente manejando su organización criminal. Cuando es nuevamente detenido, ahora en Mazatlán, Sinaloa, pues tampoco se supo qué investigaciones se arrojó con su detención. Es decir, supongo que las autoridades le preguntaron, le interrogaron qué estuvo haciendo durante todos esos 13 años y quizá tenían elementos para poder investigar quiénes fueron las redes que le permitieron estar durante 13 años de esa manera. Y bueno, pues ahora nos enteramos que se vuelve a fugar y quizá nos volvamos a quedar en lo que estabas mencionando, en pues, la detención de 31 empleados, algún director, alguien que quede ahí, y no sabemos cuánto tiempo dure, si es que se logra nuevamente aprender este personaje, pero sigue siendo la misma constante. ¿Qué pasa con las redes que protegen a este tipo de organizaciones criminales? ¿Hasta dónde llegan? Y desde luego que el impacto de su liberación hay que sumarlo a este desafortunado mapa del México Rojo, entre en el que otros están activamente trabajando: Nemesio Ceguera, el Mencho, que puso en jaque a Jalisco hace algunos meses, la liberación y posible reactivación, porque esto es lo que se rumora en los sótanos de la seguridad, que Rafael Caro Quintero también está reposicionándose, y bueno, obviamente una gran cantidad de organizaciones criminales que hay en el país, los Golfos, los Zetas. ¿Cómo va a impactar? Lo que sí podríamos anticipar por una lógica precedente es que vamos a ver puntos elevados de violencia en algunas entidades, y desde luego me quiero referir específicamente a las del occidente del país y que van desde Michoacán hasta Sonora.
Sinaloa muy particularmente, Guadalajara muy particularmente, Jalisco, y me quedo también con una reflexión, Gabriel. El hecho de lo que nos dices es importante analizar, sí, que pues muy probablemente hubo participaciones quizá de estos 31 elementos que están siendo declarando en estos momentos, que tienen ya un amparo por incomunicación, por lo que tú quieras, pero el Chapo Guzmán no hizo la lana que hizo, no hizo el imperio que hizo sin el apoyo de peces verdaderamente gordos, de peces muy, muy importantes, ya sea en la administración anterior, en las administraciones anteriores, o que quizá continúan todavía en esta misma administración. Y de ahí uno se empieza a preguntar, ah, caray, ¿por qué no lo extraditaron? Yo me creí en un primer momento el discurso patriótico, lo confieso, me creí el discurso patriótico de no, lo detuvimos aquí en México cumplirá su pena, me lo creí, lo llegué a comprar. Pero el hecho de decir ahora, oye, lo hubieras extraditado, lo que pasa es que si lo extraditas, es probable que allá en los Estados Unidos, pues cante de más el señor y hable de quién le ayudó a construir uno de los imperios del narcotráfico más grandes del planeta, que definitivamente tiene, pues, a algunos miembros que van un poco más allá de ser simples custodios de un penal.
Esa es una de las grandes incógnitas que esperemos algún día se pueda dilucidar, por qué razón no se le autorizó iniciar el procedimiento de extradición, a pesar de que efectivamente en Estados Unidos hay al menos 6 causas en diferentes cortes en las cuales se les reclama por diferentes ilícitos. Uh-huh. Y claro, recordar que en Estados Unidos existe el plea bargaining que le permitiría llegar a un acuerdo con la fiscalía, uh-huh, con una pena muy reducida, una confiscación de parte de sus bienes, uh-huh, pero a cambio, ¿sí?, de una información que sea obviamente poderosa para el combate transnacional del crimen.
Pues ya veremos, seguiremos la historia. Gabriel Regino, tu cuenta de Twitter.
@ Gabriel Regino y en el sitio web www.reginoabogados.com.
Gracias, Gabriel. Buenas tardes.
Fuerte abrazo.
Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.